Panorama Económico con el contador Julio Carzoglio.
Se termina el año y con Julio Carzoglio pasamos raya para hablar de la economía uruguaya y también de la de la región en este 2022. ¿Qué hace, Julio? Bienvenido.
Muy buenos días para todos. Todo fantástico, por suerte. Aquí terminando el año, como decís vos, medio como tratando de cerrar todas las cosas pendientes.
Y se cierra de una manera cercana a lo que se predijo, a las previsiones que hubo a principio de año.
Depende qué. O sea, en términos de crecimiento había un optimismo que se superó. Es decir, de hecho, incluso los propios números del gobierno es probable que se superen. Pero si uno me decía qué se preveía para este año, los números cerrados no están. Pero de alguna forma ya está todo encaminado para superar francamente el 3% que se pensaba que iba a crecer Uruguay este año, ¿no?
O sea, creció entonces, más de lo que se proyectó, entonces.
Creció más de lo que se... Y hay promesas que uno espera que se cumplan en los próximos días o en los próximos meses, que se anuncien algunas cuestiones. Pero bueno,
veremos. ¿Cuáles serían?
Y la rebaja de impuestos, por ejemplo. vamos a ver si efectivamente, porque obviamente los números fiscales siguen estando mal, más allá de que han mejorado y que la tendencia hoy es mejor a lo que era, pero igual estamos con un déficit importante en términos históricos, en términos absolutos. Así que bueno, que sea mejor que antes no significa que esté bien. Entonces, de alguna forma, yo creo que hay que seguir trabajando y obviamente cualquier reducción impositiva tiene un efecto negativo en los ingresos del Estado. Entonces, de alguna forma, más allá de que se compensan, o sea, lo que se pretende es decir, bueno, ese aumento de crecimiento genera mayor recaudación, genera mejoras en la ecuación fiscal, bueno, devolvámosle algo a la gente. Bueno, está. Bien. No sé, es una cuestión, pero de alguna forma igual seguiste, pero básicamente lo que decís es, bueno, esta agua que venía de más y que iba a rellenar un poco más el tanque, en vez de que la usamos para esto.
Bien, bueno, igual vamos a pasar raya y hacer ese balance del año en la última semana. Ahora contanos sobre la preocupación de los exportadores.
Bueno, los exportadores, a ver, el tipo de cambio en diciembre del año pasado era 45 y hoy estamos en 39, poner 38 largo. Siempre hablo del interbancario, ¿verdad? Es decir, eso que, y además en el camino tuvimos 10% de inflación, o 9% de inflación, 8 y pico% de inflación. Entonces, de alguna forma, los costos, a todo el que está vinculado al negocio exterior, muchos de sus costos están asociados al peso, salarios, impuestos, consumos. Hay un montón de partes, dependiendo, obviamente, cada empresa es diferente, pero la mayoría de sus gastos están vinculados al peso. Y sus ingresos, normalmente la exportación se arregla en dólares. Por tanto, sus ingresos son dolarizados. Sus ingresos bajaron un 15% este año y sus egresos un 8% subieron. Entonces, de alguna forma, eso complica cualquier ecuación económica. Y es lógico que salgan, digamos, hay un viejo tango que dice que no llora no mama. Y bueno, de alguna forma, el Uruguay históricamente ha dado señales de que cuando alguien patalea fuerte, obtiene algunas cuestiones. Y bueno, está en ese proceso y es lo lógico que tiene que hacer un gremio, llamémosle. Es decir, tiene que presionar para lograr mejoras y el Estado tendrá que resistir esas presiones o aceptarlas y conceder algún beneficio o alguna cuestión. Es una lucha de lógica que se dé, es decir, es lo esperable de cuando esta situación se produce. Ningún importador está protestando en este momento. ¿Ah? Se están calladitos y en general su ecuación es al revés. Compran en dólares y a veces venden en dólares, pero a veces venden en pesos también. Entonces, de alguna cosa, la ecuación les da cada vez más linda y es el demandante natural de dólares. El problema que tenemos acá en Uruguay es que no hay quien demande dólares. Al no haber quien demande dólares y aumentar las exportaciones, entran dólares que van al mercado y naturalmente eso genera una presión a la baja en el tipo de cambio. A su vez, tenemos una situación inflacionaria importante y la lucha natural, lo hablábamos la semana pasada o alguna semana anterior, la lucha natural es por la tasa de interés. Es una pelea que genera efectos negativos, como por ejemplo este que estamos viendo, en el corto plazo y los beneficios a largo plazo. Entonces, este tipo de presiones, de alguna forma, yo creo que la virtud que tiene es que va a poner en tela de juicio la personalidad, llamémosle, del Banco Central para mantener su política de luchar contra la inflación. Porque si relaja ahora la tasa de interés, la baja y genera algún movimiento que haga saltar al dólar un poco, lo que va a estar diciendo es, bueno, pará, la inflación no es tan importante, o sea, el mensaje que el mercado va a entender es la inflación no importa tanto. Porque el fruto, si bien ya estamos viendo algunos indicios de que la inflación empieza a bajar un poco, lo mismo que decía recién con relación al déficit, que haya bajado un poco no significa que esté bien, sigue estando altísima. ¿Ah? Que la tendencia sea mejor, bienvenido sea, es más auspicioso que cuando está al revés. Pero de alguna forma, lejos está de haber ganado esa batalla. Entonces, y lo lógico es que los frutos los veamos recién sobre segundo semestre del año que viene. La lucha de inflación que se desarrolló mediante tasa de interés este año. Pero bueno, hay que tener la paciencia de esperar hasta julio, agosto, septiembre, octubre del año que viene para ver los frutos, de decir, bueno, la inflación se acercó o se metió dentro del rango meta que nos habíamos propuesto. Eso no va a pasar este año y no va a pasar en el primer semestre del año que viene. Recién podríamos verlo, entiendo yo, en el segundo semestre. Y bueno, pero es un proceso lento y cargado de tensiones y presiones, porque obviamente la lucha con tasa de interés alta lo que hace es que los actores institucionales, los bancos, las AFAPs, demás actores, básicamente mueven su portafolio hacia pesos. A ver, para hacer una ecuación rápida, supongamos que yo tenía dólares en diciembre y fui a un cambio, los vendí, agarré una cajita y metí los pesos allá adentro. Sí. Lo único que hice, agarré una cajita en mi casa y puse los pesos allá adentro. Y hoy voy con esos pesos y digo, voy a comprar dólares. De vuelta, voy al mismo cambio, pido y compro dólares. Tengo un 15% más de dólares.
Exacto.
Y lo único que hice fue ponerlos en una cajita en mi casa.
Pero en dólares ganaste.
Ni te cuento si además en el medio lo pusiste con letra de tesorería, le ganaste una tasa de interés. Es brutal la rentabilidad que obtenés, medida en dólares. Uh-huh. Entonces, obviamente los actores hacen eso, los actores económicos visualizan, se anticipan a eso y hacen lo que se llama la rotación de portafolio, es decir, se van del dólar al peso, haciendo que vendiendo dólares y comprando pesos, o sea, yéndose a invertir en pesos. Consecuencia natural, baja el tipo de cambio, es decir, se valoriza el peso, porque básicamente que el dólar baje significa que el peso sube, es decir, el peso se vuelve más fuerte. Y es una tendencia contraria a lo que pasa en el mundo, porque en realidad la mayoría de las monedas en el mundo han perdido en relación al dólar. Es decir, el euro hace un año y medio era 1.20, hoy es 1.05, estuvo en 0.90 y pico hace poco. Y así con cada una de las monedas del mundo. Entonces, cuando uno le vende al mundo, básicamente le venden dólares. Y por tanto, salvo para Estados Unidos, para todo el resto se volvió más caro porque sigue siendo dólares y por tanto son más euros, más libras, más yenes y más no sé qué. Y por otro lado, te entran cada vez menos, tus gastos son cada vez peores, son cada vez más caros. Entonces, obviamente la ecuación económica es compleja para cualquiera que esté exportando y se enfrenta a situaciones de competitividad con el resto, porque si, a ver, nosotros le vendemos a un país X, con el cual, además, la mayoría de los países no tenemos convenio de, digamos, libre comercio, cosas por el estilo, salvo que le vendamos acá la vueltita, con el resto tenemos dificultades. Y el resto de nuestros competidores, por ejemplo, si le queremos, ahora que sé que está de moda el tema de un TLC con China, nosotros le vendemos a China, tenemos determinadas restricciones o impuestos, o que nos vuelvan más caros. Si competimos contra Australia o contra otros países de América Latina, lo que sea, que entran en mejores condiciones que nosotros. Entonces, a ver, en igualdad de condiciones perdemos, porque somos más caros. O de alguna forma se pierde rentabilidad. Y, digamos, en esencia un negocio, si no es rentable, no se puede hacer. Se puede mantener durante un tiempo, esperando que la cosa mejore, pero si no, se complica la ecuación. Y de hecho, esta complicación que expresan los exportadores, lo estoy viendo a nivel de servicios también. Es decir, hay un montón de personas que viven y le venden servicios al exterior que están entreverados, porque claro, sus ingresos han bajado mucho y sus egresos se mantienen, no suben. ¿Tá? Porque incluso hasta para vivir, porque en realidad, es decir, vos decís, bueno, yo le vendo servicios y yo trabajo con, o sea, lo que tengo es un sueldo, pero la UTE me subió, el teléfono me subió, el supermercado me subió, todo me fue subiendo y mis ingresos siguen siendo los mismos, y como son dólares son cada vez menos. Y no es que tengo una empresa y tengo que pagar un montón de cosas, de sueldos y demás. No, es simplemente vivir mi vida. Pero a mí me rinde menos el dinero.
Sí, obvio. ¿Me explico? Con este panorama los exportadores están reclamándole al Banco Central que modifique el rumbo de la política monetaria ante la fuerte caída del dólar.
Exactamente. Lo que están diciendo es, están generando la presión para que el Banco Central dé una señal de que va a amortiguar las tasas de interés y con eso generar de nuevo un cambio hacia el dólar y generar la demanda, porque en realidad la situación actual es que el Banco Central tampoco puede salir a comprar dólares a lo loco, porque no tiene con qué. O sea, es una cosa bastante compleja, pero además se ha demostrado ya en el mundo que los bancos centrales han perdido ese poder de fijar las cosas donde quieren. Es decir, el mercado les quiebra el brazo siempre. Entonces no tienen la suficiente fuerza, ni acá ni en ningún lado, para decirle al mercado, tenés que estar acá.
Bien.
Cosa que pasaba en el pasado. Es decir, sí. En el pasado los bancos centrales en general tenían esa potestad. Uh-huh. El mercado ahora es más grande que los bancos centrales y les quiebra el brazo. Entonces a la larga te saca todos los dólares y se complica la ecuación.
Julio, ¿bien? Te mandamos un abrazo y la seguimos en un par de semanas.
Fuerte, fuerte abrazo y la seguimos más adelante. Dale, abrazo grande. Chau, chau.
En 970 Universal. Punto de encuentro.